¿Hablas en serio?
¿Que si hablo en serio? Ya te he dicho que mi padre no soporta el humo y yo tampoco. Esto es un puto desmadre. Piensa un poco. Hola, cielo. Después tengo que hablar contigo un segundo, ¿vale?
Oh, joder. Tengo que ir al baño.
Espera, voy a subir.
No, antes tengo que ir al baño.
¿Por qué cada vez que me la juego tienes que ir a plantar un pino?
Tengo intolerancia a la lactosa, ¿lo entiendes?
Pues deja de mamar pollas, imbécil.
¿Vas a cagar, pues?
Vete a la mierda.
Hola, brocinéfilos, bienvenidos al capítulo 24 del 2021, el año de la pandemia de Brocine. Yo soy John McClane.
Y yo, Jesús Hapaway.
Y hoy os traemos un podcast repleto de acción, pero de todos los colores, olores, sabores y hasta vomitaciones.
Incluso algunos incluyen la comedia y no está mal, otras, bueno, pues ya tienen su...
comedia cosita, voluntaria, ¿no?
Sí, también la tienen.
Bueno, la peli... dentro de eso no tiene un nivel muy malo, ¿eh?
No pensé que es un podcast de castigo como otros que hemos tenido aquí, ¿no?
Sí, podcast de la basurea absoluta que no hemos tenido. Esto tiene un nivel medio alto. Bueno, capa, ¿una noticia así destacada que sin ella no podamos vivir?
Pues hombre, en principio lo que es el director de esta última de los Warren ha estado hablando sobre por dónde podría ir la franquicia en los próximos tiempos. Y también hay alguna cosita como que ya James Wan ha revelado el título de la segunda de Aquaman, por ejemplo.
Hostia, eso no tienes que decir, el título de Aquaman.
Por supuesto, aunque también hay por ahí un reboot que creo que te va a doler, pero bueno, llegaremos luego a eso.
Dios. Bueno, como me está empezando a entrar ganas de partir cara, vamos directamente con el menú de la acción.
Pues empezamos esta semana con Infierno en la Frontera 2019.
De los vaqueritos.
Seguimos con Mil Millones 2019.
Rusos cabrones.
Seguimos con Más locos que una cabra 2021.
Humor brasileño.
Seguimos con Pequeños detalles de 2021.
Una peli de... iba a decir El Negro Dios, pero este no es el Negro Dios, este es Denzel Washington, eso aparte.
Y para coronar el podcast de hoy, Nadie 2021.
Esta peli me voló la cabeza, hacía tiempo que no disfrutaba tanto viendo una peli. Una película totalmente disfrutable, ¿no?
Cariño, quiero decirte algo. Durante estos 25 años que hemos estado juntos, cada dos semanas hemos tenido sexo y hemos desayunado sin decirnos nada, pues esta noche quiero que te pongas tu mejor vestido porque te voy a llevar a cenar y voy a decirte todas las cosas que no he tenido tiempo de decirte en todos estos años. Yo también te quiero.
Ha sido precioso, señor.
Gracias, Ted. Llama a mi mujer y dile que no iré a cenar.
Y empezamos con Infierno en la Frontera 2019, 109 minutos, país Estados Unidos, dirigida y guionizada por Wes Miller, música por Sid de la Cruz, maravilloso, y que en el reparto pues quizás los más conocidos sean Ron Perlman y Frank Grillo. Lo que nos viene a contar esta película pues está basado más o menos en la... una historia real en la cual hablamos del primer Marshall negro, ¿no? Que el hombre estaba siempre de ayudante, todo le tocaba lo peor y tal, hasta que un día, pues, se decide hacer una misión que nadie quiere hacer.
Pero te van a regañar.
Oye, es verdad.
Marshall negro, tiene que decir Marshall ser humano negro.
Es verdad, lo voy a corregir.
Tú no puedes decir Marshall puto negro, ni negro de mierda, ni tiene que decir... ser humano negro.
Muy bien, pues entonces reformulo. Sería algo así como el primer ser humano negro que ejerció de Marshall.
¡Toma ya! ¿Cómo es? ¡Qué bonito!
Pues ya que se reformula, que sea con estilo, coño.
Muy bien. Bueno, pues esto resulta que era un... voy a hablar como si fuera de aquella época, ¿no? Un puto negro que tenía allí un serie de ayudantes que le decía, mira, tráeme un cafelillo de vez en cuando. Bueno, en aquella época, tráeme un whisky, lávame las botas, barre la cárcel, límpiame el culo, en fin, es cosa de ayudante, ¿no? Y de pronto un día viene un malo, muy malo, muy malo, que es Frank Gillo, que nada más que te miraba, ya, tú ves, se te saltaban los ojos y te ponía a llorar y todo, ¡ah, no me mate! ¡Ay, ay! Y llegó el Marshall y dijo, venga, hay que pillarlo. No, el Marshall no, un juez que había allí, dijo, usted tiene que cogerlo, que este es muy malo, muy malo, muy malo, hombre, que esto es más malo que un dolor de estómago. Y nadie quería ir. Todos los blancos se pusieron más blancos todavía. Entonces vio al ser humano negro que estaba el pobre allí con una escoba y le dice, ser humano negro, ¿usted es capaz de ir? El ser humano negro se puso blanco por un segundo y al rato le dijo, no problema, hay que cargarse a Franguilo, yo me lo cargo. Y le dijo, si te lo cargas, te haré marchar. Y todo lo del pueblo, no, hijo de puta, no nos ponga un negro aquí, cabrón. Como le den la estrella de serie, te la metemos en el culo, hijo de puta. Juez cabrón, remama huevo. Y el juez dijo, eso es lo que hay. Y se dio la vuelta y se metió para adentro. Y bueno, pues ya tenemos la persecución del ser humano negro contra Frank Gillo.
Que además va a tener un compañero de aventura que es Ron Perlman, que es un bandido que ya pasa de todo. Hostia,
es verdad. Ron Perlman que estaba allí castigado, que lo iban a meter en la cárcel para ahorcarlo. Y digo, bueno, yo te acompaño, pero me tienes que librar de la horca. Y el ser humano negro dijo, si es lo único que hay, anda, vente. Sí, es verdad, no me acordaba del detalle.
Uh-huh. Porque además nadie quería ir con él, porque ya sabemos, ¿no? Los seres humanos negros no estaban bien mirados en aquella época.
Nada, ya me decía, a ver si suerte el franquillo le pega dos tiros en la cabeza, hombre.
Me gustaría dar un dato así por encima, y es que por lo visto este hombre, en su carrera, que fue bastante dilatada, se arrestó a 3.000 delincuentes. Cosa que no está mal.
Será cabrón. Por un negro que hacemos serie y no me la quería, digo, puta. Y después no quiere que seamos racistas.
Además, esto se ve muy bien en la película, el equilibrio que hay. Creo que el prota es David Yassi. La verdad que yo este hombre no lo he visto en muchas pelis, la verdad.
Yo tampoco, pero lo hace bien, ¿verdad?
Sí.
Yo creo que la película está bien actuada, además el personaje de Ron Perlman a mí me caía simpático.
Es un alivio cómico, ¿no?
Sí, además iba en el caballo y todo el rato, no me cago en la puta, me duele el culo, ya no vamos para allá. Iba poniendo pega por todo el cabrón. Pero mola porque empieza así y al final, yo de puta, si hacía falta hubiera dado la vida por el ser humano negro, ¿eh? Ya, al final se lo tomó en serio, ¿eh?
Totalmente, de alguna manera es como una especie de redención por su pasado.
Sí, porque él, ¿no? En realidad lo que pensaba era, yo voy con el negro, el franquillo le pega dos tiros y yo cojo y me piro por ahí.
Efectivamente, o sea, un plan sin fisuras, ¿no?
Sí, magnífico, vamos.
Y sin duda yo creo que una de las bases de la película, aparte de las escenas de Western, la verdad que están bien rodadas, no vamos a decir otra cosa, pero yo creo que la base del personaje es la humanidad que le transmite, porque tiene también su mujer, 4 o 5 niños, me parece, y te lo humaniza bastante bien, más creíble, ¿no? Un hombre que está trabajando no para tener una play ni nada, sino para tener una dignidad y luego llevar un plato de comida a su casa, que no quería nada más.
Sí, en realidad lo que quería era eso, tener una casa y darle de comer a la familia, no era muy de eso, vamos, no quería ser rico, ni nada, era un hombre normal y corriente. Uh-huh. Hombre, está, no sé, si es biográfico todo lo que sale, la verdad es que es una historia muy, muy bonita y... Hombre, ya aquí donde lo estoy viendo han puesto un 4, pero yo creo que esta película merece más. Lo que pasa es que pienso que hoy en día el tema este del western... pues está un poco de modé, ¿no? ¿No? Están de moda otras pelis, las de terror, por ejemplo, ¿no? Y bueno, si hubiera sido que está de moda el western, yo creo que le hubieran dado más puntos.
Pues totalmente de acuerdo. El western, hombre, tuvo su boom, pero luego ya pues ha ido volviendo muy de tarde en tarde, una o dos pelis por década, más o menos. Sí que normal, el interés del público va variando. La verdad es que es una historia que está bastante bien, a nivel general está actuada, en condiciones, se puede encontrar en Amazon Prime, los que tengáis Amazon Prime le podéis echar un ojo, y no deja de ser por una historia curiosa, donde además es que te crees cuando a este pobre le dejan las tareas más sucias, ¿no? Como, venga, enfáncate tú para coger al tipo, ¿no? Por ejemplo, porque yo me quedo aquí tranquilito en el otro lado, yo eso sí me lo creo.
Bueno, en aquella época, como era Estados Unidos, o sea, que yo vaya, porque vaya el negro y lo maten a él, digo, pues me da tranquilo, campeón.
Eso es. Además, como este hombre también se va ganando a los demás por su esfuerzo y su trabajo, y no por decir, soy negro, por favor, escucharme.
Escúchame, brother, que quiero darle de comer a la familia. Oye, papá, me dijiste con un papá que está malito, y mi mamá, que está preñada otra vez, ya son 30 niños. Entonces ya, pues no. Este hombre era normal, este nada más que quería comprarse una casita y mantener a su familia normal. En fin, pero ¿qué tenía que hacer? Pues cazar a todos los malos. Y el hijo puta lo hizo bien, porque se pilló a 3.000 tela.
Sí, y sin tantos medios como ahora.
Bueno, señores, pues comparar con la última mierda que nos metió entre pecho y espalda el puerco gafa ese, Taran Pepino, que hizo una de un vaquero negro que no era negro. ¿Te acuerdas?
Sí, sí. Hombre, Django desencadenado.
Django, eso. Bueno, pues comparado con el truño moruño y mentirosísimo que nos metió Taran Pepino con Ñordo desencadenado, pues a mí, yo me quedo con esta, que es de realidad un marchar negro. Todos sabemos que Django era blanco, así que estarán pepino a comer pepino. Bueno, pues vamos con Mil Millones de 2019, 101 minutos, Rusia, dirigida por Roman Prigunov, y el guionista es Andrei Solotarev. Y bueno, mira, ya me he esforzado mucho, ya reparto, lo miré vosotros si queréis. Pues resulta que, como todo el cine ruso, estéticamente una película muy bonita, porque todo parece que cada encuadre parece un cuadro. A mí es que me encanta la estética del cine ruso, ¿no? Y va pues una especie de comedia de acción, ¿no? Este tipo es un tipo supermillonario que tiene 1.000 millones de empresas, que te cuadra, y por un rollo legal, pues coge y le quitan la empresa, lo dejan sin un duro, y el colega coge y se dedica a buscar a 7 de los 25 hijos que tiene por ahí bastardo, y hace un equipo para intentar recuperar la empresa, ¿no? Y con esta premisa, pues nos meten ahí algunos chistes, escenas de acción, coches deportivos, señoras guapetonas. Por cierto, la única hija que lleva es una rusita que, wow, me gusta la rusita,
Si es que la eslava, oye, tienen su puntazo,
Pues sí, la verdad que sí.
Bueno, muy guapo. Barbie, Totalmente, vaya. Puede decir que es una peli que se me hizo muy agradable de ver. O sea, por el tono que tenía. Además, me gusta como esa visión de Moscú, como una especie de Nueva York, digamos, ¿no?
Sí, de metrópoli.
Exactamente, una metrópoli. Después esto, digamos, que es como una comedia con un oligarca ruso, que se dice, ¿no?, normalmente en las noticias, un tipo de mucho dinero. Precisamente la mujer que se la juega es una mujer, y le quiere quitar la empresa, y luego se pone a buscar con los hijos, que hay uno que es normal, un poco friki, pero bueno, es normal.
Bueno, son estereotipos.
Después uno un tarao, el otro no sé qué. Después los otros candidatos desechados, bueno, hay algunos que hablan hasta que ahí está en la cárcel por canibalismo, en fin, estas cosas.
Sí, este hombre tiene una progenie un poco variada, ¿no?
Sí, en todos los aspectos. Pero luego lo que es de ritmo, para mí va como un tiro, no es del cine ruso este de antaño, van pasando las cositas.
No se hace larga, ¿verdad? Para nada, lo siento, un minuto se te pasan y tú dices, coño, ya acabó. Y encima tiene una escena post-crédito que hace como si hubiera una segunda parte o algo así.
Sí.
Como diciendo, si habéis quedado con las anillas, dentro de poco volveré.
Que yo sepa no han vuelto, pero vamos, si vuelven no me importaría, visto lo visto. Porque además los gags en general funcionan muy bien. Luego la acción, es verdad que una gran parte transcurre en Rusia, pero luego llega a la Costa Azul de Francia, que hay ello una movida que se lía. El tono, yo lo veo muy incluso familiar, porque no hay nada explícito ni nada, esto lo podéis ver con la familia, las movidas que pasan ahí, no hay ningún fenecido, a pesar de que hay alguna escena hacia el final con un jefe de francés de seguridad que está volado, que todo el mundo le teme, porque tiene escopeta de todo allí. Y nada, para mí se me hizo pues muy agradable de ver, la verdad. Una película rusa de estas que tú dices, contra, mira, si saben hacer humor y acción, o sea, cosas que los alemanes todavía no saben hacer.
Hombre, a mí lo que me extraña de esta película es que el humor para nada es este humor tonto que tú dices, qué gracia tienen la gente del norte, ¿no? Pues no, este tiene gracia, ¿verdad?
Sí, es un humor muy entendible, quizá.
Pues nada, una película que si no tenéis nada que hacer, la podéis ver con la familia, y si hay un ratillo de acción y de humor.
Dan me ha preguntado si puede vernos trabajar.
A ver, ¿cómo te lo digo, novato? Te lo podría decir de muchas formas diferentes. Nunca, ni en un millón de años, rotundamente no, de ningún modo, nunca jamás, ni es negativo. No. Ah, y por supuesto, la más personal de todas ellas, un hombre cayendo por un precipicio. ¡No!
Y vamos ahora con Más locos que una cabra, 2021, 97 minutos, país Brasil, dirigida por Vitor Brandt, que también la guioniza junto a Dennis Nielsen, y luego está pues el reparto, que bueno, está en portugués, pues aquí sí se anima uno, no conozco a nadie, pero es igual. Mateus Nasgaele, El Million Fino, Letizia Lima, Evelyn Castro, Juliano Casaré, Sorrera Le Group, Leandro Ramos. ¿Ves? Es que los portugueses...
Espérate, te ha faltado la puta la cabra, ¿no?
La Celestina. Es la cabra. La cabrita.
Sí, es verdad, se llama Celestina.
Y bueno, esta cinta, como habéis podido comprobar, aparte de que los portugueses la R la pronuncian como los Wookiees, haciendo como una G, ¿verdad? deciros que, bueno, es la típica comedieta de estas que meten en Netflix, que a lo mejor, si no existiera Netflix, pues no hubiera salido de Brasil. Sí. Y luego pues te mete la historia de dos policías, ¿no? Uno de pueblo, pero está todo obsesionado con las películas de acción y tal, y no vale aquel día allí en el pueblo y tal.
Sí, tenía el nombre era una mezcla de Bruce Willis con no sé qué, ¿no? Era algo así, se llamaba no sé qué, Billy o algo así.
Sí, Bruce Willis Los Santos o alguna historia así.
Sí, era algo importante.
Y los hermanos de él también, uno se llama Chis Norris, como Chis Norris.
Es verdad,
no,
es verdad. Chis Norris.
Exacto. Sí. En fin, la cuestión es que este policía, pues la lía allí en el pueblo, topa a pillar a uno que se estaba zumbando a una vecina de allí, porque el marido lo persigue, pero sería un follón. Y total, dice la comisaria, esa mujer le da bien al potaje, ¿eh? Está enorme. Mira, ahora va a cuidar a la cabra Celestina, que es nuestra mascota aquí.
Claro, Porque el colega salió corriendo detrás de del ponedor de cuernos y empezó a saltar por lo alto de las ventanas, se caía dentro de la casa de la gente, se subía por lo alto de los coches, todo en plan peliculero. Y claro, eso era un pueblillo de mierda y todo el mundo le fue a regañarle a la jefa. Y la jefa le dijo, ahora en vez de patrullar vas a cuidar a la cabra, ven aquí, ven, ven. Y lo puso a cuidar a Celestina.
Claro, para que eso. Pero claro, ¿qué pasa en estas películas? Pues que por un casual, la cabra termina yéndose a un camión de un señor hartamente sospechoso, con una cicatriz y todo. Ese señor es un delincuente, seguro.
El malo, ¿no?
Ah, hombre, uno de los malos. Y la acción se traslada a, creo que era Sao Paulo, si no recuerdo mal. Y claro, ya Sao Paulo es una ciudad más grande, hay más movidas allí, y se encuentra a la otra horma del zapato, que un policía chupatinta, que está en el escuadrón Thunderbolt, cuidado.
Sí, pero la han metido ahí en una casetilla prefabricada, y está ahí él solo, y le han dicho nada, ordena el archivo para librarse de él, y lo tenían allí solo, porque es un inútil. Y se encuentra al otro, a Bruce Willis.
Pues claro, mientras uno busca a la cabra Celestina, el otro está castigado, en fin, se empiezan los dos a hacer sus cosillas por allí, ¿no? Por Sao Paulo.
Bueno, hombre, la peli en general tiene gracia. Lo que pasa es que los chistes son de niños de 7 años, de caca, culo, pedo, pis. Y claro, llega un momento que ya está harto de escuchar caca, culo, pedo, pis, y dice, coño, a ver si termina ya, ¿no?
A mí es que más me gusta el nombre del malo, el senador Cabrito. O sea, bien.
Bien, los políticos todos deben de darse de cabrón para arriba, ¿no?
Me hizo bastante gracia. Y luego la verdad que sí, la dinámica entre ellos dos se ve, yo creo que serán comediantes de por allí, seguramente. Y sí, está bien, pero luego llega un punto que ya tú dices, bueno, ya sí, más o menos ya sé por dónde va a tirar la cosa. Y luego con la cabra para arriba, la cabra para abajo, que algunas cosas tienen gracia, otras ya tú dices, mira, ya no, vamos a ir terminando ya, ¿no, hijo? Sí,
por eso, porque es un humor tan tonto, tan caca culo pedo pis, que dices, coño, esto otra vez, esto, tío. Después la cabra, yo qué sé, estaba por ahí bailando, este se pone a pelear allí con yo no sé cuántos tíos y les gana de puta chorra, esto es de broma, ¿no? Pasa un ratillo y yo qué sé, esto a lo mejor para verlo con niños, pues lo mismo se lo pasan bien viendo a la cabra y al tonto este detrás, ¿no?
Sí, para lo que es la familia, echar una tarde que no hay nada que hacer, os ponéis la Netflix y os veis esto.
Quieto. Vivo o muerto vendrá conmigo.
Bueno, ahora vamos con pequeños detalles del año 2021. Son 127 minutos. Ahora voy a decir, no ve qué truño, no ve qué largo. Pues nada, se pasan rápido. Es de Estados Unidos y está dirigida y guionizada por John Lee Hancock. Y en el reparto pues está Denzel Washington, otra vez, y Jared Leto. Y bueno, pues nos cuenta un thriller ahí de acción que trata de que Denzel Washington es un sheriff ya todo agualete, ya panzón ahí el tío, que está de sheriff en un pueblo, básicamente porque en el pueblo hay poca gente y no hay movida, y él está allí cobrando y tocándose la panceta. Pero hay una movida en la ciudad con un asesino en serie, y él tiene que ir a la ciudad para llevar unos papeles, o para recoger unos papeles, o recoger una persona, y se encuentra allí con que él, cuando era joven, había sido policía allí, en la ciudad, y por lo visto, por la forma de matar, tal y cual, relaciona los asesinatos de su época de joven con los asesinatos del colega este nuevo. Y bueno, pues digamos que extraoficialmente se pone a ayudarle a la policía de la ciudad.
Pues totalmente, o sea, es que el guión es eso, vamos a ir mirando detalles de este hombre, cómo va investigando a su manera. Sus maneras son muy, digamos, poco ortodoxas, porque va haciéndose pasar por uno, por otro.
Muy peculiares, ¿no?
Sí, exacto.
Además, se quita la ropa de serie, de paso de todo, ¿no?
Sí, me recuerda en el método a Miss Marple. Entonces, Miss Marple es un personaje ya muy clásico, ¿no? Ya Agatha Christie, o sea, fíjate si es clásico. Me pasa en Miss Marple, pues era una ancianita, aparentemente inofensiva, en la que simplemente cascando contigo te sacaba todo, ¿no? Y este hombre utiliza métodos más o menos parecidos de Miss Marple, de cercanía. Oye, tío, esto, lo otro, tal. Tío, ¿tú te crees que un policía veterano, que tiene muchos tiros dados, que eso es lo principal?
Sí, pero lo bueno que tiene es que cuando está vestido de... se quita el uniforme, no parece un policía, parece un abuelete cachondete.
Efectivamente, eso yo creo que ahí va también la veteranía del actor, ¿no? Por supuesto. Si
es que... Hombre, este de Sam Washington es un pedazo de actor, vamos.
He hecho muchos peliculones y de todo tipo, ¿eh? Por ejemplo, el Training Day hacía de malo. O sea, peliculón, por cierto.
Este tío es que prácticamente todas las películas que ha hecho son buenas, ¿eh?
Sí. Incluso las más comerciales como Ricochet, que hay mucha gente que era un asesino en serie y tal, y ahí le estaba sensacional.
A mí me encanta ese tío, en todas las pelis, menos en la de los siete magníficos negros, en las demás siempre me ha gustado el papel que ha hecho.
Creo que está bien, la verdad que el trío de actores está bien, está también por ahí Jared Leto, que bueno, tiene su papel, Rami Malek, que es un actor que está ahora de moda, que es el que hace del, digamos, del policía nuevo, que va de chulito y tal, pero claro, se tiene que ir con el
poli,
otro.
El poli de ciudad.
Exactamente, que va de... pero luego se tiene que apoyar en Denzel Washington. La película tiene flashbacks, no te pierdes, está bien narrada. Y la verdad es que una cinta que se estrenó también en cine, lo estrenó la Warner cuando, creo que fue después del confinamiento o un poco después. No sé yo qué aceptación ha tenido, pero creo que está en plataformas ahora mismo. Y la verdad es que una cinta que, si te gusta lo que es el thriller policíaco puro y duro, aquí te lo vas a encontrar de pleno.
Además está muy bien hecho el tema del policía, ya que está de vuelta de todo, que pasa de todo y que antepone, digamos, el castigo por encima de la ley, ¿no? No puedo demostrarlo, pero sé que eres tú y tú lo vas a pagar, como sea. Y exacto, está muy bien hecho porque este tipo, el de Sam Washington, ya sabes, es que lo hemos dicho ya, es que es un maquinado.
Sí, además que es una temática que a día de hoy pues es muy difícil ponerla porque, ay, ¿qué dirán? ¿Qué pensarán?
Sí, lo no es políticamente correcta para nada, vamos.
Exacto. O sea que yo creo que aquí los actores en general, incluso los secundarios, están bien puestos. Están todos trabajando en su línea, lo hacen muy bien, ya el Leto es lo suyo, Rami Malek igual, cada uno cumple muy bien con su papel, se deja ver, es agradable de ver, sobre todo si te gusta este tema. Y desde luego, pues aquí Denzel tiene otra piquita más en Flandes, ¿no? Como aquel que dice.
Pues sí, una muy buena película, que a todos los que les guste el género policíaco la disfrutarán.
Tú, ni yo, ni nadie golpea más fuerte que la vida. Pero no importa lo fuerte que golpeas, sino lo fuerte que pueden golpearte. Y lo aguantas mientras avanzas. Hay que soportar sin dejar de avanzar. Así es como se gana.
Y vamos ahora con la joya de la corona de esta semana, que es Nadie, 2021, 92 minutos, Estados Unidos, dirigida por Ilya Naishuller, que es un director al que ya le hemos dedicado dos películas de cabecera. La otra fue Hardcore Henry en el Broad Cine 30 y Nile Tempore.
Hombre, es que Hardcore Henry era buenísima, ¿eh?
Totalmente. Un pasote. Y aquí el reparto, pues, brota, la verdad es que lo habré visto de secundario en alguna peli, que es Bob Odenkirk. Está Alexei Sverdyakov, que probablemente habrá hecho de mafioso ruso, porque los actores rusos casi siempre en Estados Unidos quedan para eso.
Siempre son de la mafia rusa.
Luego está también nuestra querida Connie Nielsen, esa reina Hipólita, por favor. Christopher Lloyd, ¿qué puedo decir, no? Michael Ironside, que aparece que ya el hombre, la edad y el potaje, bien, pero bueno,
ha acabado con él, ¿no?
Pero es Michael Ironside, ¿no? Por lo menos el hombre sigue ahí lo suyo. Y Colin Salmon, que anda también por ahí, ¿no? También algún rapero, RZA y toda esta gente. Y la verdad es que una peli que yo no daba mucho por ella, yo veía los pósters, veía las cosillas, decía, bueno, pues, no sé. Después vi que en internet había cierto revuelo con la cinta de que los quería mezclar con John Wick, no sé cuánto, digo, contra. Si quiere mezclar con John Wick, no sé qué, pues tiene que tener acción, ¿no? O transcurrir. Y oye, es de esas cintas que te pones a verla. Es una oda al hombre corriente, maravilloso, ese concepto es estupendo. Pero aparte de eso, es que me pasó casi lo mismo que cuando vi Kikas en el cine. La disfruté del minuto uno al último.
A mí me pasó igual, yo empecé a verla y yo no tenía ni puta idea de la película, ¿no? Porque, hombre, había visto el cartel, que es una cara totalmente hostiada por mil millones de puños, ¿no? Y digo, ¿esto qué es? ¿Una cara hostiada? ¿De qué era esto? Es que no tenía ni idea de lo que iba. Y la pongo y veo al colega ahí en la casa, tirando la basura, limpiando los platos, y yo digo, oye, no era esto. Y de pronto te pega un vuelco la película que te queda. Yo me quedé, digo, ¿esto qué es? Mira, y ya queda 2x3 el ataque de risa. Pues que yo cuando pasa algo en el cine, que es algo un poco así brutillo y esas cosas, pues en vez de decir, ¡ay, qué susto!, pues me da por reírme, ¿no? Y te puedo decir que empecé a reír y no podía parar de reír, ¿eh?
Normal.
Qué buenísima es la película, ¿eh? Qué caña tiene. Que acción más bien llevada, ¿no? Y bueno, tú lo ves que es que imposible, un tío no puede aguantar la caña que lleva este tío. Pero te da igual, te lo estás pasando tan bien, que dices, mira, me da igual, sigue matando gente, sigue quemando billetes, sigue haciendo lo que te dé la gana. Bueno, y ya lo del padre, es que es la polla limonera, ¿eh? Es lo que yo a mí no me esperaba. Y digamos, la primera acción de guerra del colega cuando se mete en el autobús y de pronto llegan los tíos allí liando follados, se meten en el autobús y empiezan a dar por culo y el colega dice para sí mismo, esta noche esta chica llegará a su casa sin que nadie la toque. Digo yo, uy, ¿qué? ¿Este tío de qué va? Y no va a la que se lía en el autobús.
Precisamente porque el hombre, en fin, pasa una movida en su casa y esto le lleva a que, oye, no, le habéis quitado una cosa a mi niña y a mi niña no se me toca. Las cosas de mi niña son las cosas de mi niña. Y claro, va a hacer un ataquillo allí. Lo que pasa es, bueno, la situación varía. Llega al autobús, que entran como unos chusmetas cualquiera liando follón. Y madre mía, cuando se meten los chusmetas allí, la que se forma. ¡Qué acción más bien coreografiada! ¿Cómo tú has visto a este personaje que ha ido de un tío normal a algo que aparentemente es normal?
A una máquina de matador.
Totalmente.
Bueno, y no los mata, en principio no los quiere matar. Vamos, los deja mal heridos, pero no quiere matarlos. De hecho, a uno de ellos intenta salvarlo. Que después ya, a lo mejor el hombre cuando llegó al hospital estaba muy malito y ya no sobrevivió. Pero él lo intentó por lo menos.
Sí, 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 sí.
O sea que el tío lo que quería era castigarlo un pelín, para más que nada para que no hiciera nada a la chavalilla. Pero se le fue la mano.
Gente, o sea, luego con el manejo de este hombre por las cámaras lentas lo hace súper bien. La coreografía de ese autobús es que la pera es que te tienes que partir. Y luego, claro, este incidente aparentemente aislado, bueno, del autobús, pues lleva a este hombre ya a vivir la gran aventura, ¿no? O, digamos, su vuelta a la acción, pero bien.
Hombre, porque casualmente uno de los, bueno, en realidad todos, pero uno era familiar de un jefe de la mafia rusa. Entonces, bueno, ya sabéis lo que pasa, ¿no? O sea, cosa se complica. Y bueno, este hombre va a ver a su padre. El padre es Christopher Joy, ya sabéis, el científico loco de Regreso al Futuro. Madre mía, qué padre más cabrón, ¿no? Le dice: papá, creo que tengo un problema. Y bueno, pues quizá voy a tener que volver a acción. Y claro, un padre normal diría: no, hijo, no, no te vayan a matar o algo. Y le dice el cabrón: pues si lo tienes que solucionar, solucionalo. Pero si está más viejo ya que una pasa y sigue siendo tan cabrón. Y bueno, después la escena en que los rusos van a vengarse del padre de este allí al asilo, bueno, yo me... es que me partía el culo, ¿eh? Es que yo empecé a reír y no podía parar de reírme. ¡Qué pasada, tío!
Un hombre mayor aparentemente tan frágil y bueno...
Y no vea la que lía el cabrón el viejo, ¿eh? ¡Qué pasada, tío!
Es buenísima la película. ¡Qué da pena!
Yo te digo, yo estaba viendo la peli y decía: coño, me cago en la puta que no he ido al cine a verla, tío.
Sí, la verdad que una pena, ¿no? Porque, claro, uno no sabe de qué va esto. Luego la ve y dices: contra, qué puntazo. Es que además, ritmazo, son 92 minutos, pero es que te pasan como en nada. Y en fin, luego ya la batalla final, en la parte en la que sonó You Never Walk Alone, el himno del Liverpool. Ya,
eso es otra cosa que tiene, que te pone, la escena de acción te pone una canción que a lo mejor no es muy movida, pero es muy conocida, ¿no? Y claro, tú estás viendo ese pedazo de patada, esa acción toburra con esa canción de fondo, y tú dices: ¿esto qué es, tío? Yo de verdad, yo hacía años que no disfrutaba tanto una película de acción, de verdad. Pero de partirme el culo cada, yo qué sé, cada cinco minutos, así, y no pone para de reír, vamos. Yo la disfruté, pero vamos, a tope, vamos.
Yo totalmente, de hecho, no sé yo, porque el tema de las taquillas no lo miro yo mucho últimamente. Yo espero que haya hecho unos numeritos apañados. Y que si hubiera una secuela, yo creo que esta vez íbamos de cabeza, ¿no?
Ojalá que hubiera una secuela para... Hombre, a mí me gustaría haber visto esta, pero bueno. Ya no puedo ser tiempo atrás, ¿no? No soy Loki.
Exacto. Sí, es que ¿verdad? Es un disfrute, es una película hecha para disfrutar. Te gusta la acción, tiene la comedia bien medida, es la caña. No está preocupado de la cuota, del cuoto, del no sé nada, qué.
Nada de cuota, porque aquí prácticamente creo que solo hay un negro, ¿no? Que todo el mundo dice: bueno, y tú, si eres ruso, ¿cómo es que eres negro?
Hay dos, pero bueno, uno lo dejaremos en sospecha, que lo vea la gente, y el otro, exacto, este que no dura tampoco mucho, ¿eh?
Se va, sale para que lo maten, ya está.
Ya está, o sea. Ahí está muy bien. Luego el mafioso, el típico malo, así como muy esperpéntico, de cara al público, ¿no?
Sí, muy sobreactuado, ¿verdad?
Pero bueno, entra dentro del rollo de esta película, ¿no?
Claro, no, bueno, no, es que un malo de esto de manual de los 80, que eran así, era todo sobreactuado, yo sé, el más chulo, el meón, y el que no, al que se me va por medio, me lo cargo, ¿no?
Bueno, eso lo dejamos claro en una escena, cuando tu propio colega le dice: mira, tú ahí cantando, ¿tú te crees que te podemos confiar lo que le tienen confiado? Y coge y saca un puñal y bueno, uno cae allí y cobra por la puta cara.
Sí, uno que no había dicho nada.
Nada.
O sea. Y ahora le dice uno: ¿tú sabes lo que has hecho? Dice: ¿qué? Pues no lo has visto. ¿Pero tú sabes quién te has cargado? No importa. Hombre, que era uno de los socios de no sé dónde. Dice: bueno, pues ya está, pues eso es lo que hay. Y los hijos de puta, los otros, en vez de regañarle, dice, ah, pues mejor, pues así hay más para repartir para nosotros. Dije, me cago en su puta madre. Son más cabrones todavía que el otro.
Totalmente, vaya. Y luego está el tema de la familia, está muy metido. Es con Connie Nielsen, que bueno, tiene un papel secundario, pero ya lo hace bien, ¿no? De madre preocupada, pero que sabe del pasado de su esposo, claro. Y ella sí manifiesta preocupación cuando... ¿Dónde ha ido, niño? ¿Dónde ha estado?
Hombre, es que cuando llegó a la casa todo lleno bollo.
Claro.
Te ves tú que en el primer incidente, cuando entran en la casa de... El hijo ataca a uno de los de estos y él, en vez de pegarle, le dice, niño, déjalo que se vayan, déjalo que se vayan, no seas violento, déjalo, si no se han llevado nada, no sé qué. Claro, el niño cuando ve al padre así, dice que el padre un cobarde, un cabrón, un inútil, no vea, cuando este se pica, bueno, vea, empieza a liarla y al final todo lo que estaba buscando era un conejito que le habían robado a la niña. Y en realidad, bueno, ya sabréis lo que pasa con el conejito.
Pues nada, yo simplemente acción por un tubo, la batalla final, eso, aparte de la canción, es la pera, la coreografía, la cámara lenta cuando toca, los personajes, cómo se van intercambiando en la acción y tal, es brutal, es una peli que para nosotros yo creo que es una imperdible, o sea que en cuanto tengáis la posibilidad de verla en alguna plataforma o si en cine no la habéis visto, podéis acercaros un día, acercaros porque es que lo vais a pasar súper bien.
Hombre, yo diría que a los que les guste John Wick, que es pegado hostia por pegado hostia y pegado hostia más hostia más hostia, ya te cansa de hostia, esto os va a gustar porque pega la hostia con razón. Y porque pasa una cosa y otra cosa y otra cosa y te lleva a la hostia. No es pegar por pegar por pegar y por matar. Para mí esta le da 10 vueltas a las 3 películas de John Wick. Pues yo me lo pasé muy bien.
Pues coincido plenamente. Y bueno, y después de John Wick 3...
Sí, bueno. Pues eso ya fue defecación John Wick.
Totalmente, vaya.
John Wick 3, la defecación. John Wick 2... La aparición de Chorizo Fishbone. John Wick 1. La matanza del perrillo.
Exacto.
No, John Wick 1. Estaba bien. Lo que pasa es que era demasiada hostia. Y el tema del hotel ya me la echó por alto del todo. Pero esta no, esta es que no, esta no tienes por dónde cogerla, esta te parte el culo y la acción desenfrenada. Vamos, una locura de película que tal, si os gustó Hardcore Henry, esta os va a gustar seguro el doble, ¿no? ¿Qué pasa allí?
¿Qué pasa ahí? Yo qué sé, tío, mira, yo qué sé. Son unos pesas, de verdad. Aparece allí un tío con pinta de normalito. No sé qué coño pasa, de repente, fíjate, la discoteca esa que llevan los rusos aquí en el centro de Málaga, tío. Y de repente, se han liado a hostia. Uno estrella contra el coche, el otro no sé qué, se han metido adentro y se escucha otro follo, la gente corriendo. ¿Usted cree que esto es normal?
Colega, un vejete, ¿no?
Sí, tío, sí, lo peor es que tiene cara de tío normal, de esto que tú le das las buenas tardes o tú lo ves tirando la basura.
O sea, tú le das las buenas tardes y él te da la buena hostia, ¿no?
Exactamente, qué barbaridad. No esperaba yo eso, ¿eh? La gente está fatal.
Qué barbaridad. ¿Cómo está la cosa, eh?
Ojo, está del todo.
Vivir para ver. Bueno, vamos a las noticias, ya que te has librado por los pelos de los opciones.
Pues sí, y no nos referimos al marisco, sino a los que se dan con la mano abierta y todas esas cosas.
Las galletones de toda la vida.
Hombre, toda la vida. Bueno, pues la verdad que las primeras son las palabritas de Michael Chávez, ya sabemos, director de la última peli del Expediente Warren, ¿no? el diablo me obligó a hacerlo, o obligado por el diablo, mejor dicho. Uh-huh. Y este hombre pues comenta un poco la base por donde podría ir la saga, ¿no? Siempre él deja muy clarito que la mente suprema es James Wan. Dice, porque esto es el niño de James Wan, esta franquicia.
Más conocido por los amigos por James Wan, ¿no?
Exactamente, sobre todo aquí en Andalucía, James Wan, ¿no?
Sí, Juan.
Exactamente, Juan. Y que él dice, pues que un poco lo compara con Kevin Feige, dice él, Kevin Feige de este mundo, en cierta manera, ¿verdad?
Hombre, claro, el creador.
Este hombre confirma una cosa que nosotros también hemos hecho, que es creció viendo el Expediente X, por favor.
Es de los míos, ¿eh?
Totalmente, que le gustaban los casos porque cada uno era único, era distinto al anterior y tal. Dice que la primera pues sí, pues fue el inicio de la franquicia, y que ahora por el tema que va por la época, uh-huh, dice que lo más probable que pudiera ocurrir sería explorar el pánico satanista que hubo en los años 80. Claro, dice, pero claro, esto lo digo yo, después ya James Wan pues ya verá lo que dice, ¿no?
A ver lo que dice el Juani, ¿no?
A ver qué es lo que dice el Juani, cómo le pilla.
Lo que pasa es que ya él parece que se ha echado un poco al lado, ¿no? Y está dejando que otros directores lleven las pelis.
Sí, si te fijas un poco es como Expediente X, ¿no? Es verdad que está Chris Carter, que es el productor ejecutivo, que digamos, uh-huh, el que decía por dónde iba la cosa, pero luego depende de cada capítulo, pues tiene un toque o tiene otro. Yo creo que él ha hecho eso. Ahora, como este hombre hace 200 proyectos a la vez, yo no sé cómo lo hace, uh-huh, pues claro, ahora ha cedido un poco el testigo en plan, digamos, de productor y poco más, ¿no? Visualizar alguna cosa o dar alguna indicación. Y venga, tipo, haz lo que puedas, ¿no? Con la historia. Además, ya tiene un universo formado, tiene unos personajes potentes. Creo que él confía bastante en el equipo que él tiene, ¿no? Y eso, pues mira, no todos pueden hacer eso.
Bueno, el director de esta última, que es el mismo de La Llorona, se ve que ha evolucionado y a bien, ¿verdad? Me ha gustado bastante esta última película.
Bueno, ya que estamos con el Juani, uh-huh, vamos a desvelar el título de la segunda de Aquaman, ¿no? Yo creo que...
Venga, hombre, ya tengo ganas de saberlo.
Nuestra familia se lo merece. Bueno, pues el título ya lo ha publicado en redes sociales, verás tú, que no, que se me ha escapado como otros, ¿no? Este lo ha soltado allí. Y se va a llamar Aquaman y el Reino Perdido.
Pues no sé por qué, pero que así como que me suena, ¿no?
Bueno, sí, suena como una peli esta de aventura clásica, ¿no? Tiene ese rollo.
No, que para mí que para mí que iban por ahí los tiros, no sé, que se iba a llamar así. No sé, tenía esa sensación.
No, eres un precoz, qué barbaridad.
No. Hombre, no llego a tanto, pero bueno.
Lógicamente los detalles no se saben, como es natural. Y claro, se supone que el estreno es para diciembre del año que viene, si estamos sanos y todas estas cosas.
Sí, hombre, ya seguro que la vemos.
En diciembre, pues ya ves tú, ¿no? 16 de diciembre del 22, que bueno, en España yo creo que vendrá una semanilla antes. Ya están cogiendo esa tarandilla. Uh-huh. Y bueno, eso está bien. El título ya lo tenemos ahí, pues con todo el equipo prácticamente, de la 1, Orm, toda esta gente. No sé yo qué tendrán que buscar esta vez, o quizás la cuestión se centre más en los mares que tener que salir a la tierra. Vete tú a saber.
Bueno, la verdad que yo con que nada más que esté la mitad de bien, que la primera me conformo, ¿no? O sea que,
yo lo firmo también.
Mucho, ¿no? Ya ves, yo no le pido mucho.
Y ya ves que la primera es... Pues es lo que es, una peli sin complejo, vaya.
La primera es un peliculón, vamos.
Totalmente. O sea que... Que la gente que está haciendo lo que es la franquicia de Expediente Warren y tal, uh-huh, pues lo he visto van a rodar incluso, en una localización que es la Lollory Mansion. Por lo visto, esto es una mansión de por allí, de Estados Unidos, que lleva no sé cuánto tiempo sin poder rodar allí, o sea, desde 1932. La idea es, pues, como crear otra franquicia, ¿no?, de terror, pero que vaya en otra línea distinta. La lleva un tal Darren Lynn Bousman, que yo no sé de quién se trata, probablemente sea alguien competente. Incluso se han juntado, este último creo que ha dirigido alguna de las franquicias Saw, que bueno, ahí ya se ve que algo de caña hay, y los hermanos Hayes, Chad y Kerry, que por lo visto son creadores de, junto a James Wan, de Expediente Warren, ¿no? La cosa está graciosa porque, por lo visto, esta casa fue terrible en su momento, porque la que llevaba aquello era una madame, bueno, que era, pues, de la alta sociedad y tal. Además era una asesina en serie, pero lo que le encantaba era torturar y matar a los esclavos seres humanos negros, ¿no?
Hostia, eso es bien, ¿no?
Estuvo ahí, claro. Este, que la no había tele y eso, por la gente, pues se tenía que entretener, ¿no?
Claro, yo decía, mata a un blanco, mata a un negrillo así que tiene con los cucarachas y eso, ¿no?
Claro, total, como los compramos a pares, total, ¿qué más da, no? O sea, todo esto fue en 1800, estamos hablando, ¿no?
Que en aquella época... Y yo hablo con la mentalidad de aquella época, ¿eh? No crees que soy tan cabrón, ¿eh?
Totalmente.
Bueno, un poquillo, ¿no? Pero bueno.
La cuestión es que el Lollory, le decían la casa Lollory, pero es que por lo visto la chica esta, esta mujer se llama así, Madame Lollory. La conocía todo el mundo en Nueva Orleans. Resulta que de alguna manera se descubren sus crímenes y claro, ahí llega una turba enfervorecida en 1834 y le meten fuego a la casa. Lo que pasa es que ella ya se fue por patas y nunca la pillaron. O sea, una cosa...
Es normal que se vaya, ¿no?
Hombre, medio Nueva Orleans viene por ti, y con razón, pues, oye, tiene que salir corriendo. Nada, la cuestión es que este personaje ya lo interpretó una actriz también veterana, Kathy Bates, en la serie esta American Horror History, Coven, ¿no? Una temporada que se llama. Así que bueno, ya veremos. Si hay una franquicia que esté en condiciones, pues le echaremos un ojillo, por lo menos.
Hombre, eso siempre decimos lo mismo. Hay que ver y después jugar, ¿no?
Por supuestísimo. Luego, decir de que van a hacer también la película, esta yo creo que ya tendrá el toque, ¿no?, de una actriz que se llama Kerry Mulligan y otra que se llama Zoe Kazan, que por lo visto van a interpretar la cinta se llama She Said, es decir, ella dijo, y habla de la periodista que destapó el tema de, bueno, eran en realidad dos periodistas que destaparon la cuestión de Harvey Weinstein, que ya en su momento le zurramos la badana.
Sí, era muy bueno, ¿no?
Sí, era un señor estupendo, ¿no? O sea, en fin. Todo el mundo recordamos las hazañas de este ser, ¿no? O sea, vamos, que se libró de ir a la cárcel y tal porque pum pum en el juicio, y creo que estaba en arresto domiciliario y toda la historia. No era un angelito, sabemos, ¿no? Este señor que hace películas con los Weinstein y tal y toda la historieta, y en fin. No recuerdo ahora qué estudio lo va a llevar, pero bueno, lo importante es que de alguna manera se saquen esa espinita, ¿no? Pero claro, que se expongan los hechos con realidad y no todos los tíos son como Weinstein, que ese probablemente sea el problema.
Pero es que este hombre lo único que hizo es lo que te dicen todos los maestros de Kung Fu, sí, es sus instintos, ¿no?
Claro. Su instinto de la cerdez, ¿no?
Joder, son instintos guarretes.
Ay, los instintos guarretes, en fin. La extinta Weinstein Corp. Famosa. Bien, vamos ahora con la noticia dolorosa, ¿te atreves?
Bueno, yo no me hace mucha gracia escuchar la tontada, pero bueno.
¡Oh, oh! ¡Alerta por subnormal! ¡Alerta por subnormal!
Pues nada, ya sabemos que Blumhouse es un estudio que normalmente hace productos buenos, ¿no? Uh-huh. pero cuando se junta con Sony, pues perpetra cosas, ¿no?
Sí, hace defecaciones.
Por ejemplo, cosas como la Isla Fantasía, ¿no? Sí, ya le zurramos la badana en su momento. O sea
que... Pero bien, ¿eh? Es que no vea, tío, es que... Yo cuando veo a los colegas que estaban allí y la única diferencia entre los tíos cuando estaban bien o estaban mal es que se le pintaban los ojos negros, tío, me cago en su puta madre, ¿eh? Se pintaban unas rayitas negras los ojos y ya eran malos.
El rímel corrido.
Que no vea, ¿eh?
Y también perpetraron otra que yo no la he visto. Yo vi la original, pero la secuela, Rebus, no la he visto. Esta de la... No sé, Embrujada. Era un... Jóvenes y Brujas, no sé qué historia. Bueno, va. Para que le guste. Bueno, pues... De la mano de estas dos empresas... han contratado al director, un tal Brian Fuller, que lo que ha hecho es dirigir series de televisión, prácticamente. Uf, escribe y dirige, ¿no? Y encima la serie, una de ellas, es Star Trek Discovery, o sea, agárrate. Uf. American Gods, Hannibal, Heroes, y es más o menos que el reboot de Christine.
Joder, ¿cómo van a...? De verdad, la de Carter es una obra maestra. Vaya, una porquería. Es que seguro que es una porquería, tío.
Seguro, vamos. O sea, en fin, ya la de Carpenter, pues bueno, basada en la historia de Stephen King, ¿no? Que es una novela también.
No, es que la de Carter es que no tiene fisura, es que es un peliculón. Y ahora... Hagan lo que hagan, seguro que es una mierda, una cagada.
Incluso aunque este señor Fuller afirme que la quiere mantener en los años 80.
Joder, y ya me va a quitar el coche, Cristín, va a poner el coche que se llama Caquín.
Y que encima dice que le va a dar como más trasfondo, ¿no? Como diciendo que ya, va a adaptar mejor la novela. No,
ya la caga. Si le va a dar más trasfondo, la caga. Porque cuando dan trasfondo es cuando salen las grandes defecaciones.
Claro. Es que la última vez que yo escuché vamos a hacer una adaptación más fiel a la novela, uh-huh, fue Desafío Fecal 2013, ¿no? O
sea, hostia, hostia. Hostia, esa es mala, ¿eh? Bueno, pues agárrate a la otra de mis favoritas.
A ver.
Rocoñoc.
No, la Sony, esa es de la Sony. O sea, bien, sí, sí. Bien.
Rocoñón.
Madre del amor hermoso. Madre mía.
Oh. Madre imposible, ¿eh?
Es que es imposible ya tú decir, pero bueno, ¿cómo podéis joder algo que es casi imposible de joderlo? Pues yo lo jodieron. Enterito.
Sobre todo. A ver, lo que era muy bonito era el traje de Robocón, ¿eh?
Sí.
Sí, o sea, te pone un mono negro y ya está, ya eres Robocón. Cago en la puta. Es que tiene tela, ¿eh?
Sí, además cogieron a un director brasileño, que a Padiña, se llama, que este hombre venía a hacer dos peliculillas más apañadas en Brasil, que eran de fuerzas de élite y tal. Y bueno, salió este hombre súper quemado de Hollywood. Mira, ya no vuelvo allí ni tajado, porque...
Este, el que ha dirigido la película de la cabra, de la cabra celestina.
Pues me temo que no. No es él. Pero bueno, y en fin, hubo bastantes movidas de ese tipo, ¿no? Y entonces, claro, eso en la película pues se vio pues la escena del tiroteo de la fábrica de crack, tío. Qué basura, colega.
Comparado a la fábrica de Robocop original, ¿eh?
Vaya tela, de verdad. Esa peli que fuimos a ver al cine todo ilusionado y salimos cabizbajo. Vaya.
Me fui amargado viendo de ver la película asquerosa esa, ¿eh?
Jodido, qué mal.
Bueno, está uno acostumbrado a Clarence Bodiger,
Si te
encuentras a mierda Bodiger, pues la verdad es que hay una gran diferencia, ¿eh?
Un rubio con melena dice, oye, es muy malo. ¿Por qué? Porque un rubio con melena. Ah, vale. Maravilloso. Pues ya está.
Era el CEO de Kaka Incorporation.
Uf, madre mía, la OCP, ¿eh? Qué diferencia.
Es que vamos, la película de los 80 le pedía 27 vueltas. Y además de gracia, porque otro día salió un youtuber diciendo que, bueno, que si no habías visto la de Robocop antigua, pues que te quedaras con la nueva. Chico, pero bueno, tío, ¿qué te pasa? ¿Cómo puedes decir eso?
Uy, anatema. Anatema es comunio esto, vamos.
Hombre, eso es. Como yo le sé, como decirle, mira, si no has visto el Star Wars antiguo, pues quédate con la mierda que hay ahora.
Quédate con el episodio Pocho y el Epibodrio 9.
Ahí está, y lo veis, cada vez que lo veas vomita ahí de felicidad. Y claro, el que no haya visto los capítulos anteriores de Star Wars, y lo primero que vean es el que vea el Feo Rey, napi ahí, que la mayoría de la película tiene que quitarse el casco porque no le cabe con la nariz que tiene. Me cago en la puta, tío, tú dices Star Wars, que lo veas tu puta madre, es una mierda. Y después va y ve el episodio Pocho. Dice, no, pues esto ya es que es para cagarse y no tener con qué limpiarse, vamos, porque esto ya es que una puta mierda. Y ahora ves la tercera parte y sales pues, como si tuvieran vomitado lo harto, ¿no? Porque es que la tercera ya es que era un cachondeo. Nosotros, mira que le echamos valor y fuimos a ver la primera y la segunda, pero la tercera te dije que va, a mí no me timas más, tío. Y menos mal que no fui.
¿Y yo qué te dije? Porque totalmente, que ya esto para mí se había terminado.
Menos mal que no fui, porque cuando la vi por medios propios, menos mal que con los medios propios tú le das al avance rápido y ya está, termina la película pronto. Porque vaya mierda de película, ¿eh?
Vamos a curar la serpiente.
Cuando lo vi peleando en el mar, los hartos de los trocillos de la Estrella de la Muerte, dije, qué porquería es, tío. Y los caballitos, estos, ¿qué coño es los caballos por aquí, tío? ¿Esto qué mierda es?
Y el vergonzoso retorno de Palpatine, tío.
Pero eso tú sabes lo que es, ¿no? Como no tengo idea, no sé qué voy a hacer, no sé. ¿Qué hago? Pues me traigo un malo de lo bueno que había antiguamente y a ver si así lo salvo. Esa defecación no la salva nada. Es que aunque hubiera revivido a Darth Vader, te da igual, porque ya te da tanto asco la película que me ponga lo que me ponga, no quiero ni ir a verla.
Después cuando dice, hemos matado a Chewbacca, ¡ah, que no! Hombre, por favor. ¡Qué asco!
La película, yo qué sé, para niños chicos, pero para niños chicos descerebrados, porque si tiene un poco de cerebro te va a decir, mira, esta mierda la ves tú.
Totalmente, vaya. Totalmente.
Es que creo que esta película es para amantes de Bob Esponja. Y del mierda ese que decía, colita, colita, ¿o cómo era?
¡Trompa! Ah, ¡trompa! ¡Trompa!
¡Mira cómo me cuelga la pincha! O sea, mira, me está tomando por culo con Chinchán y tu puta madre, hombre, y con el Bob Esponja y los baitos por ahí. Será asqueroso la película que me ha hecho. Eso que, yo no sé, de verdad. Yo creo que el peor negocio que ha hecho Disney en toda su puta vida.
Sí. Y mira que Disney ha tenido varios reveses en los 80 y 90, ¿eh? Pero yo creo que este es el peor.
Este es el peor porque coge una franquicia que facturaba, incluso cuando no había películas, nada más que vendiendo los muñequitos, que si la nave de no sé qué, que si la nave no sé cuánto, que si Han Solo, que si Luke Skywalker, que Leia. Y sobre todo, hombre, el amo y señor, Darth Vader. Vale. Y ahora coge y le pone a Feo Ren, a Negro Bodiger, ¿no? ¿Cómo es? A Negro es... John Boniga. Fin John Boniga, la colega que... bueno, tenía unos primeros planos muy bonitos, pero la colega es nadadora, nada por delante y nada por detrás, ¿no? ¿Qué? Tienes un palo, me da una mujer. Y bueno, para cómo, cuando te sacan ya la china que tiene cara estreñida, tiene los ojos cerrados y hace esfuerzo para cagar. ¿Qué coño, eh? Y ahora coge y te sacan al colega este, que es sudamericano, que en algunas películas que luce.
Oscar Isaacs.
No, Oscar Isaacs no, eso es una defecación en vez de una persona.
Ah, vale.
Me refiero al que tiene los ojos cerrados siempre.
Ah, Benicio, tío, Benicio del Toro. Pobrecito.
Yo le he visto a este tío película que tú dices, coño.
Sí.
Pero lo ve en esta película y que dices que ha ido a por el cheque, hijo puta. Porque sí. No hace nada. Va con los ojos cerrados todo el rato y se va.
Es que tú coges esa trama del epibodrio, el epibodrio, me confundo de bodrio porque, claro, son dos bodrios. Lo que es el episodio pocho, vaya.
Sí, el magnífico. El del gran director, el basura humana, ¿no?
Exacto, Ryan Mierda Johnson.
Exacto.
Tú le quitas toda la trama de Benicio del Toro y todo, y no pasa absolutamente nada, se te queda en 2 horas.
Pero de que la película no pasa nada en toda la película. Si la película es una mierda desde que empieza hasta que acaba. ¿No te acuerdas? Fuimos a verla al cine y nada más que empezar te dije, esto no es Star Wars, yo me voy.
Sí. Sí.
Y de hecho, después la bajé otra vez, porque yo no voy a comprarle un DVD ni un Blu-ray a estos mierdas. La película es una mierda. Digo, bueno, voy a ver si me reconcilio con ella. Pero es que fue empezar, y cuando escuché, hola, soy Oscar Isa. ¿Quién? La Isa que está con el Oscar. ¿Cómo? Oscar Isa. ¿Pero ese quién es? O la novia del Oscar, Elisa. Yo digo, mira, iste a tomar por culo. Y me duró la película puesta 5 minutos.
Normal, ¿no? También nosotros aquí dijimos, los que somos aquí de España, pues conocemos el sketch de la empanadilla de Móstoles en Canna, ¿no?
Porque sí, por eso no lo he dicho, por la gente que no es de aquí.
Claro.
Por si no conoce lo de
Canna, empanadilla. Exacto, ¿no? Pues nada, siguiendo con la estela de maravillas, seguimos con que el villano para este reboot del Vengador Tóxico, que me huele muy mal,
¿El reboot qué? ¿Un reboot no?
Tiene toda la pinta, porque además la van a rodar en Bulgaria, o sea, eso es calidad siempre, ¿no?
O sea, más vulgar imposible, ¿no?
Exactamente, ¿no? Lo mismo que cuando Chorizo Seagal pues rodaba en Rumanía y todo eso, pues eso siempre es calidad, ¿no?
Eso es calidad de la baratez.
Exactamente. O sea, y siendo Legendary, que es de Wanda, ahora, bueno. La cosa es que este hombre, Kevin Bacon, va a ser el villano de la película.
Este va a ser igual que Benicio del Toro, ¿ya cobra?
Totalmente. Es que es así.
Sí, porque esa película, vamos, hasta las originales son de aquella manera, son serie B, pero ya ahora que va a ser por eso.
Bueno, la troma, ¿no? La troma tiene para un programa aparte, porque la troma...
Pero la troma todos sabemos de qué va, ¿no?
Exactamente. B y muchas veces Z.
Claro, pero es la troma, ya la conocemos y... Qué desastre.
En fin. Luego, esto es un pronunciamiento personal que yo ya he hecho en el grupo Brocine y los Cinéfilos, y es el ennegrecimiento de Albert Wesker para la serie Resident Evil de Netflix, con lo cual la va a ver pues su señora madre.
Y su puta madre también.
Pero vamos, de postre,
Pero van a ver los dos. Además, yo veo la foto de prota de Resident Evil. Y tú ves allí a 5 o 6 tías y un puto... perdón, y un ser humano negro. Y tú dices, bueno, ¿esto qué es? ¿El equipo Coco Raja o qué?
Además que Albert Wesker es rubio y pone un señor pues calvo.
Sí, calvo y tostadito.
De tostado, de piel.
Bueno, a lo mejor es que estaba quemado del ataque de los zombies ya, ¿no?
puede ser que el virus C le hiciera algo en la piel o algo. Claro.
Y el tema de la paridad y la inclusión, porque si todas son mujeres y nada más que hay un hombre, hay poca paridad y poca inclusión, ¿eh?
Muy poquita, ¿eh? No hay. O sea, no sé.
Y de seguro que de esas 4 o 5 mujeres que hay, una es tortillera. Y el negro, si no es maricón, poco le queda.
Conociendo a Netflix, pues, oye.
Sabemos de dónde viene.
Ah, exactamente, de verdad que sí, una pena. Además, una serie que a mí tampoco me dolía especialmente bien, porque iba transcurriendo dos tiempos: uno en el presente y otro en el futuro, donde bueno, ya está todo el cacao hecho, ¿no?
Ya, pero es Resident Evil y por lo menos por curiosidad, pues eso, ¿no? Si te gusta bien y si no, pues no la sigues viendo. Pero es que así, es que ni el primer capítulo, vamos.
No.
De hecho, yo me he enterado de que los señores de Netflix no paran de borrar comentarios negativos, de que la gente dice que es una mierda.
Claro.
Que la gente no lo quiere, la gente quiere a los personajes del juego, no quiere al señor negro o las 4 o 5 tías. Que no me fía bien las caras, pero alguna será china, la otra tostadita, a lo mejor hay con suerte hay alguna blanca, pero me extrañaría. Y si hay una blanca, una rubia, con los ojos azules en plan Barbie, esa precisamente esa es la tortillera.
Como seguro, vaya.
Y que sin embargo, cuando yo he conocido tortillera en la vida real, pues son lo más parecido a un camionero.
Algunas sí, muchas sí. Y la verdad que menos mal que por lo menos está la serie de animación, la de Resident Evil, Oscuridad Infinita, que viene para julio, que esa, bueno, es de animación, pero esa, como es Resident Evil y los personajes se ve que son los que son, pues nada, esa un ojo por lo menos.
Solo del juego, ¿no?
Sí, el Leon Kennedy, Claire Redfield, pero
pues se ve la de animación. Sí, muchas veces las de animación están mejores que las del live.
Live action, ¿no? Como dicen ahora, live action. Live. Sí, algo así. Ay, señor, los sufrimientos. Bien.
Eso digo yo, ¿qué habremos hecho nosotros en otra vida para tener que aguantar esa mierda de progres, hijos de puta, incluyentes, sororíticos, inclusivos, mierda, ecocacas y lamepollas?
Pues no sé. Eso nada más que lo sabe el Altísimo y poco más. Porque vaya, vaya.
Claro, la puta, se hubiera quedado la gente de los 80 por aquí dando por culo, reventando cabezas, matando todo tipo de personas. Y encima, en las películas, le decía: ¿qué pasa, negro? Y el negro no se enfadaba. Decía: coño, si es que soy negro. ¿Qué me va a decir, tostado?
Claro. Sí, bueno, hay una peli que me encanta esa frase, ¿no? Que bueno, me la pasaste tú, que era la tercera de Los Siete Magníficos, donde estaba el sudista aquel que estaba tullido y el esclavo, bueno, el negro que había recién salido de la esclavitud, bueno, perdón, el ser humano negro fuertote que usaban para trabajos pesados, ¿no? En fin.
Sí, la mula de carga.
Exactamente. Y que en un momento dado se queda frente a frente con el sudista y le dice el sudista: ¿te molesta mi uniforme? Y este hombre le dice: no, dice, porque lo que tú representas ha muerto. Dice: con dos cojones y un palo, tío.
Oh, vale, pues muy bien dicho, claro.
Ahora aparecen con el uniforme sudista. ¡Uy! En fin. El paisanaje.
Yo flipo porque aquí todo el mundo es resiliente, travesado, sostenible, inclusivo, sostenible, sororista, mierda, vagina cagante o no. Y resulta que los documentales que más ve la gente en Canal Historia son los que tienen que ver con el nazismo.
Curioso.
¿Qué pasa con el socialismo y el nazismo? ¿Que el nacionalsocialismo es lo mismo que el otro?
Ay, ay, ay.
Ay, qué mal me huele esto. May Willy a dictadura.
Y bueno, hablando de resiliencia y esas cosas, ¿tú te acuerdas cuando salió la Warner Bros. Muy ufana? ¿Qué es esta otra? Diciendo, hemos hecho, vamos a hacer la película del escarabajo azul, ¿no? Blue Beetle. El primer superhéroe latino de la historia de la humanidad.
Sí, lo comentaste de hace pocos programas, ¿no?
Exacto. Y tú dices, bueno, si es el primer superhéroe latino de la historia de la humanidad, pues irá a cines, ¿no? Pues no va a cines, va a HBO Max. ¡Qué bien!
Hombre, por supuesto, si fuera el primer superhéroe negro, ¡hombre, por favor! Pero claro, como es latino, porque me agarra el pepino, la quito del medio. Hijos de puta, tío.
Que, en fin, la Warner, que por cierto, los otros días leí un rumor, pero yo creo que puede ser factible, y es que la nueva directiva que se va a formar con la fusión con Discovery dice que todo aquel que haya tocado una película del universo extendido de DC va a ir a la puta calle, cosa que yo celebraría.
¿Sí?
Es lo que está sonando. Bueno, Reddit y los cobertores, tú sabes cómo son, pero... Bueno,
eso es... brindis al sol.
Pero si tú vas a renovar o hay una fusión y tú ves que esta gente ha dado los frutos que ha dado, una persona inteligente diría, esta gente yo no los quiero conmigo.
Hombre, yo desde luego a todos los que han llevado el tema del DCU los cesaba, pero ya.
Claro.
Y ha sido un reinicio, o intentaré ver lo que puedo salvar de esa defecación. Pero desde luego ninguno de estos basuras iba a volver a tocar una película del DCU, vamos. Porque es que esta gente lo que ha hecho es cagarse en los personajes. Sobre todo el amigo Zack Snyder.
En Superman. O sea que...
Sí, Superman, la mierda que ha hecho de Superman. Y después también andaba por allí por Superman versus Batman versus Superman. Uh-huh. Y tela marinera. A mí lo que me hace gracia es que después de haber visto la mierda película esa de los zombies, el ejército apestoso, tú dices, oye, ¿de verdad que la gente quiere que Zack Snyder siga reventando el DCU? ¿De verdad?
Es que es muy tremendo. Bueno, para colmo, Netflix, como ya lo ha alquilado, resulta que lo van a poner a hacer una serie animada, creo que era del Crepúsculo de los Dioses. Tócate las narices.
Bueno, que se entretenga, digo, siendo el idiota. Me importa, mejor así no hacemos películas.
Una serie animada y ya está.
Claro, quitando el medio, ya está. Mira, ponte ahí a hacer dibujitos, anda. Y así no sigue rompiendo películas, hijo puta.
Sí, porque yo creo que ese universo y el otro están con la fusión, no va a seguir. O sea, yo creo que harán lo que tú has dicho. Un reinicio, salvarán lo que les interese y el resto a la quema. Bien, pues como ya también ha empezado el rodaje de la Hulk y tal, decir que ya está aquí la villana de la función, que es Yamila Yamil, que es la actriz. La verdad que no es una actriz que esté en nuestras coordenadas normalmente, de televisión. Y que va a ser pues la mala de la película, o sea, Titania, que aquí voy a hacer un inciso, que es la archivillana de la Hulk desde las guerras secretas, los cómics, todo este tipo de historias.
Sí, su alter ego, ¿no?
Efectivamente, en los cómics al menos, resulta que esta señora era una mindundi, todo el mundo se metía con ella, miraba tonta, tal, y se encuentra con un tal Víctor Von Doom. No sé si te suena este muchacho de algo.
Hombre, el doctor muerte de toda la vida.
Y entonces, digamos que gracias a su tecnología, pues la convierte en una tipa súper fuerte, ¿no? Yo te digo que hay viñetas donde para Hulk con una mano y cosas así, o incluso a la Hulk, ¿no?
¿Tan potente?
Una tía súper potente, pero tiene una debilidad, en fin, estas cosas que pasan.
Sí, hombre, claro, siempre tienes que tener algo. Algo, pero que Hulk no tiene ninguna, ¿eh?
No, la verdad que no. Cuanto más le pega, más cabrón se vuelve.
Claro, más se rebota y más cabrón y más loco se vuelve. Porque tú tienes de Superman que tiene la kriptonita, Batman es un tío normal. Todos tienen algo. El Flash, coño, echa un poco de aceite en el suelo y se pega una hostia que flipas, ¿no?
Exacto. Sí,
sí. No, todos tienen algo. Sí. Spiderman cuando se queda sin red, el pobre, pues, se puede liar bombazos, ¿no? Pero vamos, que tampoco es... Pero es que Hulk no tiene flaqueza, ¿eh?
Hulk quizá la única, y yo creo que le pusieron esta por ponerla, es que después de un rato de cabronía, pues le entra el cansancio y se duerme.
Sí, pero le entra el cansancio cuando ya ha reventado lo que tiene que reventar. Mientras que está peleando no se cansa, sigue y sigue y sigue y sigue.
Sí,
vale,
sí.
La prueba la tiene en Los Vengadores, la ira de Ultron.
Sí.
Cuando está peleando allí en África con Iron Man y tiene que llamar al mega robot este, que no me acuerdo ahora.
Al Hulkbuster, que es como se conoce en el TVO.
Y le arranca los brazos como si fuera
un juguete, vaya.
Como si fuera de plástico.
Pues bueno, seguimos un poquito con Marvel, y es que uno de los guionistas que tiene Loki ha dicho que tanto el Doctor Extraño 2, bueno, Doctor Strange, como dicen ahora, y la tercera de Spider-Man, No Way Home, que tendrán un impacto dramático en el UCM. Bueno, eso ya es para crear expectativas.
Ah, no, eso es lo que la gente vaya a verla.
Además, inclusive, que el niño travieso estuvo hablando los otros días de que muy pronto sabremos algo de Spider-Man No Way Home y tal, que yo creo que nos van a clavar. Esto es una intuición mía, ¿eh? Me puedo equivocar. Uh-huh. Pero yo creo que el tráiler nos lo van a clavar cuando venga la Viuda Negra, seguro.
Claro. Para que cuando, después de la Viuda Negra, pues tú ya estés diciendo, vaya, a ver cuándo viene Spider-Man ya,
Diciembre. Y nada, siguiendo un poquito con el universo, para nosotros de momento odiado en el cine, pero en la tele de momento se conserva. Y es que Temuera Morrison, que ya sea del padre de Aquaman, ya sabemos que es Boba Fett, ¿no?
Uh-huh.
Y ha comentado varias cosillas del libro de Boba Fett, cinta que, bueno, se supone que es para diciembre de este año, me parece, más o menos a la fecha. Empieza con lenguaje Marvel, no puedo decir mucho, ¿no? Pero vamos a ver el pasado de Boba Fett desde el Imperio Contraataca, de lo que ha dicho.
Tenemos que ver cómo se lo come el bicho ese del desierto en el Retorno de Jedi, ¿no?
Efectivamente, el foso de Sarlacc, ¿no? Se llamaba en aquel momento.
Ahí está, tienen que recrear esa escena. No sé, le meterán pollaína en vena a Luke Skywalker para que se vuelva joven o algo, ¿no?
O a lo mejor te lo muestran escapándose y a partir de ahí, por todas las desventuras que tiene, hasta llegar, yo creo, a la escena esa que todo el mundo vio en el Mandaloriano, vamos, que no lo voy a reventar nada, ¿no? Cuando llega allí a reclamar el trono de Java, ahí está.
Sí, bueno, sí, lo mismo empieza escapándose del pozo este, que nunca nos han explicado cómo salió de allí, entre otras cosas porque supuestamente ese personaje moría ahí, pero como le gustó a alguien, lo revivieron.
En los cómics ya lo revivieron.
Lo que pasa es que, claro, Star Wars era un universo tan inmenso que esta gente creaba personajes que molaban y se lo cargaban y se lo coman, porque daba igual, había más personajes que molaran, podían inventar otro. Pero claro, al llegar al nivel de Disney, que es el nivel de una hormiga sin cerebro, pues ya tienen que recurrir a los personajes antiguos, porque es que no tienen mente para inventar cosas nuevas ni abrir el universo Star Wars como se abría antiguamente. Ellos dicen, nada, es que este tío renunció a hacer películas porque es que le picaba el huevo derecho, después le picaba el izquierdo. No, no. Este hombre hacía una trilogía, se pegaba 10, 15 o 20 años pensando en la siguiente trilogía y te la hacía. Lo que no puede hacer es como esta gente que ha dicho, hemos comprado, venga, una película todos los años y... de una película todos los años de las canónicas y las del mundillo alrededor, pues cada dos o tres meses, digo. ¿Cómo va a hacer una todos los años y una cada dos o tres meses? Es normal. Tendrás que comerte la cabeza para hacer películas como las antiguas, que tú la veías y flipabas, porque tenían mensajes ocultos, tenía profundidad de una filosofía propia, tenía todo. Y las mierdas que te hacen ahora, que de la última trilogía, que salvas tú, ¿no? Una mierda. Porque lo único que la otra te decía, que tú para conseguir las cosas tenías que currártelo. Tenías que ser perseverante y currártelo. Y esta trilogía te dice que si tienes coño, eres súper. Exacto, esa es la idea. Entonces, si no tienes coño, pues los tíos, ¿qué vamos a hacer? Pues nos iremos a la taberna y nos hincharemos de whisky y nos pasamos bomba allí. Y si enganchamos algún sosillo por allí, pues a la taladrada.
La taberna Mos Eisley es propia para esas cosas.
Pues, claro, pues ya está, pues haremos a la taberna y que curren ellas y se maten entre ellas. Tomad por culo.
Pues nada, la verdad es que este hombre se sintió muy muy agradecido, sobre todo que trabajó muy bien con Robert Rodríguez, que fue el que dirigió el capítulo donde él volvía, el mandaloriano, y que bueno, se siente pues encantado de que le hayan dicho que vuelva, ¿no? Y que es un honor y tal y que cual, en fin, lo típico. Además, también un actor que tiene ya una edad, ¿no? Y se pasa un secundario tal, y ahora lo ponen de prota, pues oye, no, ¿no? Y para terminar, un actor que para mí hizo un dignísimo trabajo haciendo de Obi-Wan, Ewan McGregor.
La verdad que sí, a mí me encantó cuando lo hizo. Yo al principio decía, otro encarnando a Obi-Wan, chungo, pero este sí me gustó como lo hizo.
Pues nada, está hablando de que está rodando ahora la serie de Obi-Wan. Salió en una entrevista hablando con Pedro Pascal y tal, creo que era de Entertainment Weekly, más o menos, y él lo que vino a decir es que prácticamente todo el equipo del Mandaloriano está trabajando en Obi-Wan. O sea, se ve que está bien, si un equipo que funciona, ¿para qué lo vas a cambiar? Si te hacen lo que tú quieres.
Porque a lo mejor son 10 hombres y 3 mujeres, y tiene que ser al revés, tienes que cambiarlo.
No, de hecho, una de las directoras, la Deborah Chow, que dirigió buenos capítulos en Mandaloriano.
Oh, ese nombre es propio de tortillera, ¿no?
No lo sé, ¿a qué se dedica?
Hombre, la Deborah Chow.
Hombre, ¿ha visto así? Pues sí, claro. Dirigió, ya te digo, dice que, bueno, es la que lleva la serie. O sea, esto también está haciendo lo Marvel, que hay además un director que dirige los capítulos, o una directora. Y lo que viene a decir Obi-Wan es que sí, la tecnología que utilizan es increíble, la stage, no sé, stagecraft, que ya creo que te pasé algún vídeo al respecto. Y la verdad está muy chula.
Hombre, esa técnica es lo que permite que los efectos especiales sean súper baratos, por no decirte, vamos, claro, que los puedes poner en una serie de efectos que antes estaban nada más que en las películas.
Exacto, tirando de estos efectos, más efectos prácticos, que también tiene algunos efectos prácticos. Pues nada, y dice que, hombre, que en relación con el tema de las pantallas verdes, que él se tiró más tiempo en lo que es las precuelas, ¿no?, de Star Wars, mucho más tiempo con pantallas verdes y azules que aquí él dice que ha rodado en sitios más tangibles, ¿no?
Claro, es que la tecnología que había entonces era la de la pantalla verde, no había otra. Claro.
Y bueno, pues hasta aquí lo más destacado de esta semana.
Bueno, pues yo creo que hoy te has explayado, ¿eh? Porque no has calentado bien el cerebro. Así que recordad a todo el mundo lo que recordamos siempre, que estamos en Ivo, que es donde nos estáis escuchando. Que en Ivo tenemos también la Filmoteca, Brocine, que poco a poco vamos actualizando, junto en como la de YouTube, que es lo mismo que la Filmoteca, y que podéis escuchar el podcast también en Google Podcast, en Spotify, y que en Facebook pues tenemos la página de Brocine de Facebook y la niña de los ojos del señor Capaway.
Que es Brocine y los cinéfilos, que es el grupo de encuentro entre todos aquellos que nos gusta el cine y la tele. Es un grupo abierto, podéis entrar todos los que queráis, meter a todos los que queráis. Se utiliza también para hablar pues de películas que nos gustan o series que nos gustan o todo lo contrario, ¿no? Mira, esto ni lo toquéis ni con un palo, vamos, no merece, vamos, ni que lo miréis.
Por ejemplo, Resident Evil, ¿no?
Ah, exactamente, la de acción real, ¿eh? Y también podéis meter alguna información que esté en boca en ese momento o incluso pues, alguna noticia que esté más o menos, pues eso, ¿no? Algún trailer en versión original también conviene, sobre todo si hay un trailer de Asylum para reírnos, películas de tiburones que ahora vienen en esta época, cosas de esas, ¿no? Y todo desde la educación y el respeto, salvo la palabra mágica contra la que no hay defensa ninguna.
Es puta mierda, que significa que lo que sea no se toca ni con un palito, porque produce defecaciones mentales. Y bueno, pues ya lo que nos queda es despedirnos. Le mandamos un cordial saludo a nuestro oyente, que creemos que ya está bien, a nuestro oyente culo bola.
Sí, me consta que está mejor.
Y bueno, pues recordad lo que recordamos siempre, que no seáis residentes ni toda esa mierda y que nos vemos la semana que viene.
Pues cuidadín con el bichín y hasta la próxima.
Love that.